La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y 5 minutos de este 1 de abril, momento de abrir nuestra gabarra en Herri Ratia Radio Popular. En este tiempo de Oye, ¿cómo va? Hoy con Ainhoa Urquijo, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Kaixo. Jon Aldama, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker.
Y José Mari Bravo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, a grandes rasgos, la noticia del día es que Jon Uriarte en 48 horas ha conseguido los avales de cara a ese camino electoral. ¿Qué os parece la manera de actuar de la actual presidente de que haya sido todo tan rápido? Eso es que le secunda gran parte de la masa social, ¿no?
Pues hombre, sí, efectivamente, que en tan poco espacio de tiempo haya conseguido los avales. Pero bueno, a mí no me ha llamado la atención, yo creo que estaba ya previsto. Lo que no sé es si va a presentar alguna otra candidatura. Yo creo que no, lo que pasa es que hay rumores de que uno de su plancha anterior, vamos, de esta plancha actual que hay ahora, directivo, pues que está haciendo, no sé, sus pinitos para poder presentarse, no sé si será verdad o no, pero a mí lo de Uriarte, a mí no me extraña nada, porque vamos, son avales que ya los tenía prácticamente en el bolsillo, él sabía que está, y entonces yo creo que va a ser, y no solamente esto, yo creo que va a haber bastantes más avales a su favor. Lo que está por ver es eso, si va a haber la, yo creo que de ser, es esa otra posible candidatura que pueda haber de un miembro de su anterior junta directiva.
Jon, ¿a ti te ha sorprendido que haya sido tan rápido este proceso de Jon Uriarte o entra dentro de lo esperado?
Bueno, la convocatoria de rueda de prensa también hace una semana, un par de semanas, también fue muy rápida, de un día para otro, entonces suponíamos también por dónde podría ir esa rueda de prensa. Luego el tema de los avales, creo que mucha parte de la masa social de Atleti avala a Jon Uriarte, aunque hay otra que no. Y también el voto, el avalar online, también le da una accesibilidad a la masa social de Atleti que no había años anteriores, y por eso creo que también que esos avales del 5% de los socios se ha conseguido tan rápido.
Ainhoa.
Sí, yo creo que al final, se palpaba, yo creo que en la masa social en general que la gente estaba contenta con Uriarte, ¿no? Entonces, es verdad que siempre hay algo que mejorar, y yo creo que de hecho en una entrevista él mismo lo dijo, ¿no? Que si al final se presentan es porque creen que dentro de lo que cabe tienen margen de mejora todavía, entonces pues de otros 4 años pues que pueden mejorar lo que han hecho hasta ahora. Así que, y teniendo en cuenta que pues la gente ya le conocía estos últimos 4 años y saben cómo trabaja, pues normal que le hayan dado su aval.
Muchas veces hablaba, ¿no?, de lo fiables que pudieran ser los avales, si sí o si no, la recogida de firmas presencial. Esto también, no sé si es un proceso mucho más abierto y mucho más transparente, ¿no? El hecho de que la gente vote a través del choque de los socios. ¿Qué os ha parecido esta iniciativa?
Bueno, pues con las nuevas tecnologías todo es posible, ¿no? Yo entonces pienso que sí, además hay otra nueva noticia en este aspecto, que los socios pueden avalar a 2 candidaturas.
Así es.
Hasta ahora,
con los nuevos estatutos.
Ya sabéis que con los estatutos antiguos solamente podías avalar a uno, y que entonces se producían, vamos, alguna vez ha habido alguna duplicidad de firmas, entonces han dado anulaciones, ¿no? Pero ahora ya con los nuevos estatutos se puede avalar a 2. Entonces es, bueno, pues antes estaba un poco, en consonancia a ver a quién querías avalar o no, y sabes que lo tenías un poco, que si avalabas a uno no podías avalar a otro. Ahora, bueno, al avalar a dos candidaturas, pues bueno, estás más abierto a que tampoco tienes el voto decidido, se puede decir, ¿no? Sino que por cumplir puedes avalar a las 2 sin más. Aunque yo pienso, vamos, que, a ver, Uriarte ha hecho las cosas muy bien, algunas cosas, otras no tan bien, porque yo creo que hay unos lunares ahí que en el tema social y en el tema de peñista, yo que soy peñista, y en el peña de peñista hay un descontento muy generalizado. Pero bueno, luego han tenido, vamos, no sé si suerte o saber hacer las cosas, el título de Copa ha influido mucho, y bueno, pues es cierto que y luego en el tema económico, que también es un grave caballo de batalla que teníamos ahí, lo ha solucionado perfectamente, han logrado nuevos patrocinios, y el club ahora, así como cuando vino hace 4 años, pues económicamente estaba un poquito en el alero, podríamos decir, pues ahora hay una situación económica muy buena y por lo menos hay una tranquilidad dentro del club.
Efectivamente sí, cuando hace 4 años cuando se presentó Jon Uriarte, uno de los motes o se decía era que iba a modernizar el club o el nombre del Big Data, entonces Big por Data. Esa parte yo creo que ha cumplido con creces esa parte. Cierto, en lo deportivo creo que tampoco se le puede achacar nada, han sido 4 años bastante buenos menos este último que está costando un poco más, pero bueno, en tema de economía, en tema de Lezama... se ha hecho cosas bien y el tema del aval, yo creo que esa posibilidad de hacer avalar a más de una persona también, yo creo que eso por eso ha tenido tanta rapidez de hacerlo él mismo, que da oportunidad a otras personas que si se presten al futuro poder avalar tanto a él al principio como a otra persona al final.
Yo creo que al final con el tema de los avales, por seguir un poco por ahí, dentro de lo que cabe ha mejorado en ese aspecto, queriendo decir, tú ahora no te juegas todo solo a una persona, es decir, aunque ya conocemos a Uriarte cómo trabaja estos 4 años, en caso de que se presente una nueva, no tienes que decidirte por uno u otro, entonces yo creo que te da esa ventaja de, bueno, pues avalo a 2 personas distintas y luego cuando llegue la hora de votar pues ya tendré más tiempo para decidir. Y yo creo que al final todas las gestiones y todos los presidentes que han pasado por el Atleti han tenido más sombras y luces, y es cuestión de valorar qué es lo que pesa más en un club como el Atleti. Es verdad que, como por ejemplo comentabas, el tema social sí que ha tenido bastante peso, sobre todo este último año, que lo deportivo tampoco ha acompañado al equipo, pero es cuestión de ver qué aspectos tienen que mejorar, de yo creo que hacérselo llegar también al club y que luego ellos busquen de ahí formas para mejorar.
Al final en las asambleas se ha visto, ¿no?, el respaldo precisamente de la masa social, sacando adelante los puntos con cierta soltura. Pero claro, hablabais, ¿no?, de algunos peros que se le puede poner a lo largo de esta legislatura a Jon Uriarte. Ese pero en lo social también, yo creo que muchas veces, ¿no?, lo vemos en las redes sociales, la gente que esperaba quizá algo más de Jon Uriarte. Desde el punto de vista, José Mari, de los peñistas, ¿qué es lo que os ha faltado en estos 4 años?
Pues mira, yo soy presidente de la Peña Genuine y al mismo tiempo pertenezco a la Peña del Casco Viejo también. En la última asamblea que tuvimos y en las anteriores que ha habido, que se han hecho como 3 o 4, pues bueno, no hay una, vamos, las relaciones no se pueden decir que son muy, muy fluidas, al contrario, hay encontronazos continuos, yo incluso sé descontentos de peñas de fuera de Euskadi, que son las peñas, hombre, no sé, yo creo que por el mérito que tienen de ser de, no sé, de las localidades que sean fuera de aquí y que sean del Atleti, yo creo que tienen un mérito impresionante. Y entonces yo creo que en ese aspecto sí están un poco olvidados, ¿no? Un poco olvidados. Yo, por ejemplo, sé de peñas que antes organizaban viajes para ver al Atleti, un viaje, vamos, con un autobús, incluso lleno, un autobús de 55 plazas y venían como 50 personas y siempre se les suministraban entradas, ¿no? Ahora, pues yo sé de peñas que han tenido que suspender viajes porque de 50 personas que se habían apuntado para venir, pues que no podían suministrar nada más que 5 entradas, ¿no? Vamos a ver, lo que la Junta Directiva comenta es que no pueden suministrar más entradas porque San Mamés está, es cierto que ha subido mucho la afluencia, y entonces que no pueden suministrar más, ¿no? Pero yo pienso que sí se puede hacer. Yo pienso que sí se puede hacer, y ese es un tema para mí, un caballo de batalla muy difícil. Y luego también, peñistas desde luego, bueno, hay muchísimas cosas, por ejemplo, el tema de cuando darse de alta como peñista, pero oficialmente en el Atleti, hubo una controversia muy, 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 muy general por el tema de que querían cobrar 50 euros a cada persona si se hacía del Atleti y tal, ¿no? Se hacía, vamos, si estaban en el... podríamos decir oficialmente como peñistas del Atleti, porque si tú eres un peñista de una peña, pero mientras no te haces oficialmente del Atleti, no eres peñista, ¿no? Entonces querían cobrar. Al final, bueno, ahí hubo una controversia muy, muy mala y entonces, bueno, pues se decidió echar para atrás. Pero ha habido muchos roces, así como con otras directivas era muy fluido, pero en este aspecto con esta no sé si se han querido, pues, no sé, cambiar un poco la directriz en la que se movían, pero sí hay muchas controversias. Y en el tema social también. El tema social, aparte de peñas, yo sé que ha habido también bastantes divergencias entre, pues eso, entre las directrices que la Junta Directiva ha marcado y lo que la gente planteaba o tal, porque puede decir, no lo vemos viable, pero es que no han admitido ni los planteamientos que se definían, ¿no? Entonces yo ahí sí veo el borrón importante de esta junta.
Ainhoa, no sé tú, desde el plano precisamente social, ¿qué es lo que has visto en estos años?
Yo creo que los primeros empezó bien, yo creo que había bastante unión, ya sea equipo, afición, afición-equipo, yo creo que en general había buen conjuro, incluso antes de ganar la Copa, ¿eh? Es decir, que no fue aquello lo único que sustentó. Es verdad que luego, sobre todo en este último año, da la sensación como que la unión en general de equipo, ¿eh? Incluido junta directiva, el club, con la afición está un poco más rota, no sé si solo por los resultados que están acarreando, gente que anda descontenta pues con distintos comunicados, ya sea por un bando o por otro. Entonces yo creo que hay un poco de desunión que hace al final que todo aquel que sea externo a un bando u otro, que se quede en medio y que haya una sensación un poco rara.
John, tú como socio, ¿qué es lo que has podido percibir estos años?
Sí, creo que en lo social, como he dicho, ¿no? En el principio creo que también los resultados acompañaban y hacía que todo fuera todo más un grupo, y ahora que los resultados no son como los que queremos, los que deseamos, también se ha empeorado un poco, entonces la afición está menos contenta, el club tampoco quiere mostrar todas sus cartas, entonces creo que por esa parte se ha ido deteriorando la situación. Y el tema de peñistas que comentaba, yo por ejemplo el día, creo que los colocan al lado de la grada visitante del Betis, ¿no? Los suelen situar al lado de la grada del Betis. Y el día del Betis, fuera de la zona visitante del Betis, había mucha gente del Betis. Entonces, pues aparte, creo que el club también, decimos que en lo económico ha mejorado y tal. Entonces, cuando decimos mejorar en lo económico, creo que también las entradas que se venden ahí, en vez de dar a peñistas, se les dan a otra gente que está dispuesta a pagar más. Cosa que, no, que entiendo por parte del club, pero creo que los peñistas y la masa social de Atleti creo que hay que cuidarla mucho. Y más a la gente de las peñas como Atleti, que es más difícil venir a San Mamés o tener la oportunidad de venir a Bilbao para ver a Atleti.
Mira, yo os voy a contar, por ejemplo, una anécdota que nosotros nos reunimos periódicamente con ellos, ¿no? Con la fundación principalmente. Pero yo, como os he dicho, soy presidente de la Peña Genuine, que como sabéis es el equipo del Atleti para chicos y chicas con discapacidad intelectual. Y entonces, con las anteriores juntas directivas, pues por ejemplo, a los chicos y chicas del equipo Genuine, pues se les llevaba a San Mamés tres veces más o menos durante el año, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era una iniciativa muy bonita, porque hay algunos que son socios, pero otros no son socios y no pueden acudir a San Mamés. Entonces yo planteé en su día que a ver por qué esta junta directiva no les llevaba, porque tanto con Josu Urrutia como con Aitor Lizegui se les ha llevado a San Mamés varias veces, ¿no? Precisamente donde dices tú, en la zona esa al lado de la grada visitante. Entonces me comentaron que lo iban a tratar a ver por qué no sale y tal. Y entonces la respuesta a mí, pues me hizo un poco, no sé, me resultó muy, no sé, un poco diabólica, ¿no? Me dijeron que no les llevaban al equipo Genuine, porque si le llevaban al equipo Genuine dejaban de vender 32 entradas. Entonces a mí me pareció una respuesta, no sé, tan crematística, por pensar solamente en el tema dinero, que desde luego me decepcionó totalmente.
Y es uno de los principales debes, ¿no?, de esta junta directiva, y lo que acusa mucha gente, ese incremento de las entradas.
Y estoy hablando a un equipo oficial del Atlético, al tercer equipo oficial, porque a ver, todos los de categorías inferiores tienen entrada gratuita a San Mamés. Pero es que el equipo junior, que presumen ellos de que es el tercer equipo, pues ya te digo, sí, les llevan al partido de las chicas. El partido de la chica les dan entrada gratis, pero bueno, también regalan a colegios y regalan a Ikastolas y tal,
sí, a clubes,
porque
también
hay que no llenarse al Mamés, pero decir que ha habido una entrada decente, ¿no? Esta última, por ejemplo, ha sido 8.000 personas, ha habido. Pero los chicos y chicas del Genuine, ¿qué es lo que quieren? Ver al equipo mayor. Y desgraciadamente hay algunos que no les pueden ver. Entonces a mí esa respuesta que te den, pues me parece que queda muy cojo el tema social.
Y más cuando siempre se ha sacado mucho pecho, ¿no? De ser pioneros en la implantación de un equipo genuine, ser también precisamente pues uno de los equipos fundadores de la Liga.
Sí.
Y bueno, sí, es una lástima. También nos comentan en nuestro WhatsApp, en el 688-89-36-35, que la gestión deportiva ha sido nefasta. Se han gastado una fortuna en fichajes y no han acertado. Hablan de Yaló y Areso, por ejemplo.
Yo creo que son fichajes que los hubiésemos hecho. O sea, ha sido algún tema físico o algo contractual de esta última temporada, porque Areso venía a hacer muy buena temporada en Osasuna, ya lo venía de ser una estrella en Champions con
el Braga, sí.
Con
sí,
el
sí.
Braga. Entonces, yo creo que haya habido alguna gestión, pues no sabría decirte, física o mental de los jugadores para que no rindieran al 100%.
Más que gestión deportiva, creo que estaría bien utilizar más resultados. Entonces, no sé, ahí tiene que ver el cuerpo técnico, en este caso Valverde, más el grupo. Pero bueno, como ha dicho Ainhoa, creo que los fichajes de Yaló creo que lo tendríamos todos un poquito menos ubicado, pero Areso, la temporada que hace, la temporada pasada en Osasuna, creo que es muy buena temporada y es un fichaje o una persona que deberíamos y tuvimos en cuenta para incorporar para esta temporada.
Nos dicen por aquí, por ejemplo, la respuesta para negar entradas al equipo genuine es de vergüenza.
Es vergonzoso.
En general, la directiva, bien, Gavarra incluida, merece seguir, pero lo social, mal. Los fichajes han aportado poco y han sido caros. Bunkerización de Lezama, problemas con la Herri Armaya. Claro, la Herri Armaya era uno de los principales bastiones ya de los últimos años, el intentar precisamente que San Mamés fuera una caldera, y ha habido pues desavenencias constantes, ¿no? Estuvimos el año pasado en una etapa decisiva de la temporada donde te estabas jugando todo en Europa, donde había muchos minutos de silencio en San Mamés por el hecho de esa huelga de animación. Es otro de los puntos a tratar.
Sí, yo, bueno, anteriormente que no he contestado a lo que habías comentado de los fichajes en el tema deportivo. Yo ahí no la achaco a la junta directiva. Yo, como Ainhoa lo ha dicho, creo que los hubiésemos fichado todos. Yaló, pues es una apuesta. Sí. Pero es una apuesta como en su día hicimos una apuesta por Javi Martínez, por ejemplo. No sé si vosotros la habéis visto jugar a Javi Martínez, pero yo sí, ¿no? Y entonces quiero decir que una apuesta. En aquel momento, por ejemplo, me acuerdo que Javi Clemente, cuando le dijeron que habían fichado a Javi Martínez, dijo, ¿y quién es ese? Me acuerdo, ¿no? No sé si os acordáis. ¿Quién es ese? Es una apuesta del club. Joseba Echeverría, fue otra apuesta del club, que en aquel momento fueron, no sé si fueron 500 millones de pesetas. Bueno, pero nuestro mercado es tan reducido que los riesgos están ahí. Yo, por ejemplo, traer a Areso, ojo, con el temporadón que había hecho en Osasuna, me parece un gran fichaje. Yo no sé qué es lo que está pasando, efectivamente. No sé si no está rindiendo, si el cambio de 5 defensas a 4 le ha afectado o tal. Yo no sé lo que es, pero para mí, el año pasado, me parecía un portento.
Sí, es lo que dicen por aquí, ¿no? Que era claro, un deseo mayoritario, claro, precisamente, sí. De la afición.
Es una apuesta. Y el, ¿cómo se llama el director de Zama?
Miquel González,
¿no? Me parece que está haciendo una labor extraordinaria en todo. Fichar al Gip, el fichar a Dama mismo. Es que, bueno, son apuestas.
Es que se ha ampliado la mirada, ¿no? Claro, que muchas veces nos centrábamos a lo que teníamos cerquita, pero claro, tienes que rebuscar, y más cuando la filosofía del Athletic te lleva a ello, ¿no?
Tenemos un mercado súper reducidísimo. Entonces, claro, ¿qué tenemos que ir a por todo lo que salga? Claro que nos tiene que salir mal algunos. ¿Por qué no? Yo todavía confío en que ya lo...
Sí, a ver la temporada.
A ver, vamos a ver otra cosa. Cambiamos de entrenador, ¿eh?
Sí, ahora, sí.
Hay gente que con este entrenador, yo sé que están muy mal, por ejemplo, pues el caso de Vencedor, Asier Villalibre, gente que está por ahí cedida en otros equipos, Unai Núñez, por ejemplo, que se ha marchado. Bueno, pero vamos a ver con otros entrenadores cómo está. Ya lo, pues igual no se le supo encuadrar dentro de un... No sé, es un chaval que viene de Portugal, es un chaval que viene aquí, el primer año de adaptación, yo lo sé, sí. Más...
Y empezó muy bien la pretemporada.
Claro,
la
pero
pretemporada
es muy difícil que se adapten, porque hay gente que dicen que en el primer año es adaptación y en el segundo ya es cuando...
La consagración, ¿no?
Consagración, ¿no? Es cierto, hasta con los chicos de nuestra cantera. El primer año suelen decir que el que debuta muy bien, pero la
el que sigue.
Eso es, la consagración es el que ya en el segundo año es cuando, pues no sé, pues como le ha pasado a no sé, podríamos decir a Prados, a Jaureguizar y tal. Entonces, la consagración es luego, pero este año con los fichajes que hemos hecho, yo por eso digo, a Mikel González, por ejemplo, yo le pongo en un pedestal, porque así como antes criticaba por el tema social, en el tema deportivo yo no le critico para nada. ¿Quién nos iba a decir que con los fichajes de Areso, Robert Navarro, Laporte, todos pensábamos que íbamos a estar este año luchando por la Champions? Lo que pasa es que ha salido mal, relativamente mal, rematadamente mal, y ahí está. Pero en el tema fichajes, yo no diría, vamos, no sé.
Creo que lo que igual se achaca a la dirección deportiva igual es el precio. En el caso de Areso son 12 millones y tenías a Hugo Rincón, que la temporada pasada había
sido un temporador. Pero son apuestas. Por eso digo que son apuestas, no sé si Valverde habrá tenido que ver algo en eso o no, pero son apuestas de entrenador con el director deportivo. Pues igual habrán pensado, pues mira, Hugo Rincón a mí me parecía que el año pasado ya se tenía que haber quedado, pero no se ha quedado. También no. Valverde dijo, pues oye, vencedor no me gusta. Sí, y desde que está él, vencedor está por ahí. En el Eibar, en el Racing, no sé qué, ahora en el Levante. Pero claro, hay que verlo. Y sí, los entrenadores tienen sus manías, ¿eh? Y cada uno tiene su... Igual ahora viene con... Vencedor era titular indiscutible con Marcelino.
Con este ya no.
Y con este no. Sí.
Claro, a Sierra Villalibre, pues igual le digo, bueno, pero son apuestas, pero yo creo que en el tema deportivo no se le puede achacar nada.
Nos dicen por aquí, el tema de animación es caso aparte, porque quien domina es agrada y ya se sabe que si no hacen lo que quieren, se enfadan. Anda ya, el domingo a ganar a UPA Athletic, nos dicen. ¿Qué más nos cuentan? Una pregunta, ¿qué hay que hacer para avalar al presidente actual? Pues a través, John, esto igual lo explicas tú mejor, pero a través del choco de los socios.
A través del choco de los socios hay una pestañita a la parte izquierda que aparece la junta ordinaria y abajo con una estrellita y pone dentro top, pone avalar esta propuesta y ahí aparece John Uriarte, aunque ya ha cumplido el 100%. Se puede seguir hablando.
Que coincida que Nico Williams se ha recuperado con los partidos de la selección a la vuelta de la esquina va a dar mucho que hablar. Bueno, el parón ya ha pasado, ¿no? También nos dicen, decir una vez visto que se ha fallado con los fichajes de Areso y Aló es de listos. La pregunta es, en su momento, ¿quién estaba en contra de esos fichajes? Claro. Casi nadie, todos a favor. Entonces, menos tonterías. Muy, muy miserable la respuesta a las entradas del equipo Genuine. Para mí, cuando tenemos que recurrir al mercado, ahí empieza el fracaso de nuestra apuesta de cantera. Y por cierto, lo del equipo Genuine es lamentable. Van las categorías inferiores y no va el equipo Genuine. Eso no puede ser. ¿Qué más nos dicen? Iba a comentar otro tema, pero después de escuchar lo de las 32 entradas para el equipo Genuine, me parece una vergüenza brutal. Y después presumen de estos chavales y chavalas. Mi más sincero apoyo y orgulloso de ellos. ¿Qué más nos cuentan? Le he estado siguiendo a Vencedor y juega andando de cara a poder regresar el año que viene. Caixo, las categorías inferiores se ficha todo Dios. ¿Qué pasa? ¿Las categorías inferiores con los vizcaínos somos malos? No, tienen que trabajar mucho mejor. Nos dicen, pues si es temporada de adaptación, que cobren el 50%. Y bueno, siguen llegando mensajes al 688-89-3635. Ya para cerrar este bloque presidencial, hablabas, José Mari, ¿no?, de esa posible candidatura alternativa con Igor San Román a la cabeza. Sí. Claro, viene de la directiva de John Uriarte. Muy difícil, ¿no?, sacarlo adelante. Si tú defendías esos intereses que va a defender John Uriarte, ¿qué vas a defender tú?
Pues mira, yo...
Para ser diferente, me refiero.
Igor San Román, a ver, yo sé que se ha marchado por discrepancias con la junta directiva. Era un gallo dentro de la junta. Toda la política de... ¿Cómo lo voy a decir? De propaganda, de tal, la llevó él en la anterior junta directiva y desde luego era uno de los pesos pesados, ¿no? Pero yo sé que ha habido por algunas discrepancias y según me han llegado comentarios de que está sopesando presentarse o no presentarse. Yo sinceramente creo que si se presenta no tiene nada que hacer. Digo, ¿eh? Con Igor San Román he estado pues 3 veces creo que he estado reunido. Y creo que no tiene nada que hacer en ese aspecto contra John Uriarte. Pero bueno, no sé qué perspectivas tendrá ni con qué gente se rodeará. Claro, claro. Muchas veces es la... Desde luego yo sé que, vamos, la campaña anterior la llevó él perfectamente. Yo sé por otras fuentes que él fue el responsable y ellos estaban muy seguros de ganar y la campaña la llevó él. Igual en esta también nos sorprende con otra iniciativa... Respecto al... Porque, vamos a ver, las elecciones del Atleti son muy complejas. Son muy complejas. En este aspecto, Uriarte ganó hace 4 años por muchas razones. Una, porque la gente quería un cambio radical. Otra, porque veía iniciativas nuevas. otra, como muy bien has dicho, porque quería nuevas tecnologías aplicar al club y tal, ¿no?
Ernesto Valverde también.
Creo. Ernesto Valverde, que pesaba mucho, aunque también estaba con Ricardo Barcala. Y bueno, pues toda esa gente en la Atleti pesan mucho, pues todas los cambios que se van a hacer o no. Pero claro, yo creo que otra persona es muy difícil que se presente, pero Igor San Román, pues no lo sé. Es que no lo sé qué perspectivas. Como él, la campaña, como repito, la llevó él. Yo no sé él cómo se estará rodeando de gente o no está, y qué estará sopesando si presentar o no. No lo sé, no lo sé, pero está ahí. Vosotros no sé qué pensáis.
Ay, no, Ayón, precisamente, ¿qué debería tener un candidato para poder hacer frente a Ayón Uriarte? ¿Dónde podría ganar votos?
Yo creo que ahora es muy diferente a como ha comentado hace 4 años, ¿no? Yo creo que hace 4 años la gente estaba muy, muy quemada y buscaba algo nuevo, algo distinto, que yo creo que supo darlo John en la campaña electoral, que su lema era algo de Ilusio Berribat o algo así, si no me equivoco. Entonces, yo creo que ahora ya no es tanto que la gente busca un cambio drástico ni nada, sino más bien mejorar las cosas que han hecho hasta ahora, que, pues eso, en el tema económico, en el tema social, que igual sí se considera, pero quién sabe con qué propuesta nos puede venir, que igual a la gente, ahora esto que se puede hablar a más de uno, igual a la gente le puede llamar más la atención.
Creo que también es muy precipitado, porque creo que dejó el club a principio de año, entonces preparar una campaña con tan poco margen, creo que puede ser complicado para él, pero bueno, creo que los puntos a mejorar los tenemos todos en mente, y creo que John Uriarte también los tiene en cuenta, el tema social, la gran animación, el equipo genuino, por ejemplo, las entradas, las peñas. Pero bueno, creo que cualquier opción que venga de presidente creo que es buena para dar opción a los socios de decidir si quieren un camino o otro camino. Cualquier candidatura que sea la oposición o que haga frente a Uriarte o que haya opción para decidir entre uno u otro, creo que va a ser buena para el Atleti.
Seguiremos hablando de todo ello, veremos hasta dónde nos da, ¿no?, las elecciones, hasta dónde nos llevan las elecciones, si finalmente hay candidatos, pero ahora lo que tenemos que hacer es un anteo en el camino, no sin antes repasar algunos de los mensajes. Nos dicen por aquí, José Mari, lo de las 32 entradas del equipo lleno y lo arreglo yo en un minuto y sin coste para el club. En el palco saco 32 asientos sin problemas y seguro que consumirán menos canapés y alcohol que los que van habitualmente.
Completamente de acuerdo.
El trato que recibimos los peñistas de fuera es lamentable, pero lo del Genuine es muy miserable. Unique in the world, Aupa Athletic desde Albacete, nos dicen. Si en su día no fichas a Ayaló, te matan, pero ahora que no ha salido bien, a criticar. Así somos. Todos los socios cedan la entrada al equipo Genuine, nos dicen. Ya tiene todos los avales. Uriarte, Aupa Athletic, Sotera, La Popu. En contra del fichaje de Areso estábamos muchos. La apuesta era Hugo Rincón. Y también pues, nos hablan de otras cuestiones, como una pasada, lo de los cánticos de ayer, de musulmán el que no vote. Y cantar puto vasco el que no vote no es racista, nunca he oído tacharlo de eso. Aupa Athletic y La Popu, nos dice otro de los oyentes. Ahora sí, hacemos ese alto en el camino y hablamos de otras cuestiones.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate. Los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el Distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Eurek irainek elikatzen duten.
Seguimos adelante, 25 minutos para llegar a las 3 de la tarde, aunque no se os haya iluminado el estudio de Radio Popular Herri Ratia, que sigue... No, no se ha iluminado, estáis en el aire, se os puede escuchar. Vamos a hablar de otras cuestiones. No se enciende la luz, no sé qué pasa, pero estáis en el aire, para que lo sepáis. Otro de los temas, el movimiento en los banquillos. Se habla mucho de Terzic, que fuera entrenador del Borussia de Dortmund. ¿Por dónde creéis que pueden ir los tiros de cara a la próxima temporada?
Yo he escuchado que a Jon Uriarte le gustan mucho los entrenadores extranjeros, entonces el último año creo que estuvo cerca de Igor Tudor, el que ha sido entrenador del Tottenham hasta hace dos días, y igual la apuesta de Terzic es suya. Yo me decanto más por la apuesta de Andoni Iraola, que conoce la casa, creo que está haciendo un muy buen papel en el Bournemouth y en el Rayo también lo hizo muy bien.
No, bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que es que lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que va a priorizar igual, bueno, más que priorizar, le llama más la atención a alguien extranjero. Estuvo hasta hace poco también que sonaba de Cervi, pero creo que ya está cerrado.
Eso es, se ha oficializado su incorporación al Tottenham.
Entonces, una opción menos. Yo creo que Iraola también sería buena opción para el Atleti, pero bueno, yo creo que apunta más a alguien extranjero y que no conoce lo que es el Lezama, el Atleti...
Yo por una parte pienso que tendríamos que romper un poco lo que estamos haciendo hasta ahora, que venga una persona que no conoce nada, ¿eh?, para bien del equipo mayor, quiero decir, ¿eh?, y que no haya nombres, sino que haya gente que de verdad rinda en el campo. Por otra parte pienso que con nuestra filosofía tiene que ser una persona que conozca la casa, ¿no?, que conozca a Lezama y que tampoco sean entrenadores que dicen, va, hago debutar a 15 jugadores, pero luego no me quedo con ninguno, ¿no? Quizá que es lo que hayamos hecho este año mucho. Han debutado muchos, pero se han quedado eso, Jaureguizar, no sé, y no sé si más. Marouane parecía que al principio estaba, ahora ya, bueno, está lesionado y tal. Entonces, yo soy partidario de Andoni Iraola, a mí, y una persona que me encantó lo que vino aquí, que al principio había mucha gente detractora de él, es Marcelino. Otra persona que conoce Lezama, que, bueno, se volcó con todos desde el momento que llegó. Jo, no sé, aquí le teníamos como un poco, quizá, anti-Atleti, ¿no? Y llegó aquí y era todo lo contrario, ¿no? Incluso os puedo decir que jugando el equipo Genuine en Gijón, la Liga, pues una mañana de domingo, el Atleti había jugado el sábado, se presentó allí a ver al equipo Genuine y, bueno, fue con los chavales y chavalas, pues fue una fiesta, ¿no? Y entonces quiero decir que yo apostaría o por Andoni Iraola o por Marcelino también.
Que Marcelino lo descartamos directamente, no está en las quinielas, pero claro, es que al final tuvo pozo, ¿no?, en el Athletic. Yo creo que el trabajo que hizo fue muy bueno.
Marcelino se marchó porque, según él dijo, que ningún
candidato
había apostado por él. Lo más, él se quería haber quedado. Que tampoco Ernesto Valverde pienso que es un crack, ¿eh? Yo no digo nada ahí. Pero bueno, ha acabado su ciclo y tal. Pero Marcelino se hubiese quedado súper encantado, porque estaba, yo sé, además,
estaba enamorado de la tía.
Estaba, sí. Vamos, él, y sé que viene a veces, Aitor Lizegui le llama, que fue el que le fichó, y viene aquí, yo he estado con él un día que vino a ver un partido, que le llamó Aitor Lizegui, y nos llamó y tal, en la peña nuestra, más precisamente, y vino a ver y súper encantado, y todo el mundo tal, está, se le ve feliz. No sé con el Villarreal, creo que acaba este año con
todo.
Yo
no he renovado todavía.
No ha renovado por eso, no ha renovado. Yo creo que está a la espera de a ver lo que pasa. Y eso que está haciendo a ver, sumé el borrón que ha tenido de la Champions, pero el temporadón que está haciendo en la Liga es para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces yo apostaría por uno de esos dos.
¿Quién os ilusiona a vosotros? Ainhoa, a John.
Yo no había caído en la opción de Marcelino y yo creo que pocas personas lo tenían en la quiniela, pero ojo, yo creo que Iraola, bueno, por nombre, por la historia que tiene el Atleti, yo creo que es interesante. Yo creo que es uno de los que me llamaría la atención, aunque sí es verdad que si luego no salen las cosas como todos esperamos, ¿no? Pues típico, pues viendo la plantilla que tenemos, el nivel que tenemos y que hemos llegado hace nada a Europa hasta semifinales. Ver que igual con Iraola no llegamos lejos, pues puede martirizarle un poco, sobre todo el primer año. Pero yo creo que Iraola es una buena opción.
Igual quemar la baza de Iraola tan pronto, con tan corta edad que tiene Iraola, también igual es un punto en contra de Iraola, o él igual la está pensando. En cuanto a Marcelino, no sé, en ninguna de las temporadas que estuvo se llegó a Europa, pero bueno, creo que la imagen que dejó, aunque se perdieron dos finales de Copa y no se llegó a Europa, como he dicho, creo que fue muy buena, sigue siendo buena.
Sacó una Supercopa. La Supercopa fue también de él, claro.
Efectivamente, entonces creo que la imagen, aunque los resultados no fueran como los que han sido ahora con Valverde, creo que dejó muy buena huella.
Sí, al final lo que decís, ¿no? Lo que mencionabas, el hecho de las dos finales de Copa, pues puede quizá poner un borrón, ¿no? Pero era en unas circunstancias diferentes. Una de las finales directamente él se la encontró, ¿no? Porque sí, venía heredada de la temporada eso pasada. En el resto de nombres, Iraola, Terzic, ¿metéis alguno más en la terna? ¿No hemos pasado un poquito por alto a Íñigo Pérez o lo descartáis directamente?
Yo, a ver, yo os voy a comentar. A mí el que sean exjugadores del Athletic, en este caso Íñigo Pérez o Iraola, me da miedo por una razón, porque el público de San Mamés, a ver, igual es muy exigente con un exjugador nuestro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vino Mendilibar, que entonces estaba, pues no podíamos decir que tenía el caché ni la experiencia que tiene ahora, y a Mendilibar, se ganaron tres partidos, luego se perdieron otros tres, me parece, y se le echó. Y entonces, claro, Valverde, porque tiene ya, vamos, tiene una costra que ya no se puede decir nada. Ya ha estado en el Barcelona, ha estado tal. Ya no, pero el entrenador, Iraola, yo pienso que se le... el juicio que se le haría quizás sea demasiado severo, y a Íñigo Pérez igual, por ser precisamente es jugadores del Atleti. Ojalá vaya bien y empiecen bien la temporada. Yo por ejemplo, ya tengo con Mendilibar, creo recordar que se ganaron los tres primeros partidos, creo que se le ganó a la Real en San Mamés 3-0, y luego se ganaron otros dos o tres, pero luego cayeron en Barrena. Y vamos, y con el Chopo, pues pasó con el Chopo también. El Chopo, el año que estuvo aquí como primer entrenador, la primera vuelta creo que acabamos terceros, y luego fue el único año que se ha jugado la ¿cómo era aquello? Aquella famosa que se jugaba por descender. Se dividía en tres. La liga.
Auto, no sé cómo se llama.
Y el Chopo jugó para la permanencia, ¿eh? Luego la libramos de sobra y no sé qué. Pero entonces, a ver, quiero decir que la gente... En esos aspectos igual, no sé, el juicio que podamos hacer sobre un exjugador nuestro igual sea demasiado severo, no lo sé, ¿no? Pero bueno,
muchas veces lo que decimos, ¿no? Que quizá uno de fuera que no sepa ni situar Bilbao en el mapa, no sé si Bielsa o Berizzo, que son los dos últimos extranjeros que han entrenado al Athletic, sabrían situar Bilbao o conocerían, hombre, yo creo que conocían al Athletic, por supuesto, y bueno, con Bielsa fueron bien las cosas hasta cuando fueron bien. Con Berizzo la apuesta no fue buena. ¿Qué querías comentar, José Mari?
No, que, a ver, Bielsa, efectivamente, todos tenemos muy buen recuerdo de él, pero, por ejemplo, yo a mí, vamos, me gustó en su día, ¿no? Yo estuve precisamente con él un día, yo estuve con él precisamente cuando se eliminó al Manchester, en San Mamés. Estábamos en un bar y tal, y estaba él cenando, con Valdano, y vamos, nos acercamos a él y tal, nosotros íbamos todavía, no habíamos salido de San Mamés. Súper amable, súper majo, súper... Joder, yo no sé. Me comentó además, a ver, hazme una crónica del partido así, de entrada, porque es así, estaba con sus zapatillas blancas, su chándal y tal. Y fue muy buenas temporadas porque logramos una final. La Liga no fueron muy buenas, porque la Liga estuvimos ahí casi salvándonos al final, pero por ejemplo, la apuesta con Berizzo, fijaros lo que fue. ¿En qué partido se le cesó?
La jornada 15, me parece.
Eso es, y se le trajo como del Celta, como que había sido y tal. Pues no lo sé. Las apuestas por los entrenadores extranjeros son difíciles, porque es lo que hablábamos antes de los jugadores, la aclimatación de un entrenador también, ¿no? Y viendo lo que es el Atleti. Se tiene que rodear de muy buena gente a su lado, para que le enseñen bien lo que es Lezama, la estructura nuestra, el mercado que tenemos, que las plantillas no cambian mucho cada año. Es que no es lo mismo ir a un equipo, el que sea, que dices, hemos fichado a 10 y hemos dejado fuera otros 10. No, hemos traído a 2.
Es que lo que decíamos, ¿no? De Berizzo, 14 jornadas dirigió el Athletic, una sola victoria en la jornada 1 contra el Leganés.
Claro. Y unos cuantos empates, que de derrotas tampoco había muchos, pero empates muchos.
8 empates.
8 empates.
Por otro lado, hablando de otras cuestiones, los objetivos de aquí a final de temporada, oye, que la cosa no está mal, ¿no? Que hablábamos hace mes y medio de que hacia dónde iba el Athletic, un Athletic a la deriva, que si incluso hace dos meses y medio que si había que pelear por el descenso. La Champions a 6 puntos ahora mismo, la quinta plaza. ¿Cuál creéis que tiene que ser el objetivo? A mí la Champions me parece demasiado ambiciosa, pero Conference yo creo que sí, por lo menos.
Sí, yo creo que Europa para Atleti puede alcanzar este año. E igual, en cuanto a resultados, en general de Europa, de Liga y Copa no han sido malos, pero el juego que ha hecho el Atleti ha sido bastante flojo. Entonces, igual otra temporada cualquiera, semis de Copa, luchar por entrar en el 24 de Champions y estar peleando por Europa en otra liga, igual damos gracias, pero creo que este año no es el año y creo que el Atleti, Champions lo veo como tú, muy ambicioso, pero creo que Europa o Conference yo creo que sí podemos estar peleando hasta la última jornada.
Sí, yo creo que también es verdad que no es lo mismo lo que nosotros creamos que puede pasar o que pueden a luego lo que en el vestuario ellos creen, ¿no? Porque las últimas declaraciones tanto de jugadores como creo que fue de Jon Uriarte, ¿no? Todos decían que lo primero era salvarse, conseguir esos 42 puntos y luego ya lo que viniera el resto, pues bienvenido sea, pero que lo primordial era la salvación. Entonces ya hay la imagen o las declaraciones que estás dando y las intenciones al vestuario, a la afición, son de un club, o sea, son de unos objetivos que no van acorde al club y a los que se pusieron al principio de temporada de pues intentar ir a Europa tres años de cinco años, creo que eran tres o algo así que dijeron. Entonces, evidentemente está ahí Europa porque solo estamos a tres puntos del Celta, que es el que está ocupando la de la Conference, pero yo creo que tienen que ir en concordancia lo que dices luego con los hechos, porque si al final tu objetivo solo es los 42 puntos, solo te vas a centrar en eso y no en conseguir más. Entonces igual una vez que consigan intentar salvarse, igual ya el objetivo de Europa ya como que se relajan un poco.
Yo creo que el objetivo de salvarse ya se le han quitado todos de la cabeza, digo yo. Creo que ya hay que mirar un poquito más arriba.
Yo pienso que sí. A ver, hace un mes todos estábamos acongojados.
Sí, sí, normal.
Porque estábamos y nada más. Al equipo no se le ve bien, lógicamente, pero fijaros qué barato está Europa, que con la temporada que estamos haciendo y estamos a 6 puntos de la Champions, acabas de decir. Entonces, claro, yo creo que es factible la Conference y la Europa League. Porque es que como ganes dos partidos, como el domingo ganemos en Getafe y luego el siguiente partido aquí es el Villarreal, como ganemos esos dos, estamos metidos otra vez ahí. Por eso quiero decir que vamos a ver lo que pasa, que ha habido, ya había cierto nerviosismo, hasta el presidente incluso salió diciendo que lo importante son los 42 puntos, lógicamente, porque todos estábamos aquí muy felices y muy tal y saltando y luego veías y decías, jo, pues si estamos aquí, si llegamos a haber perdido en Oviedo, creo que fue el primero, ¿no? Sí, llegamos
se empezó perdiendo.
Ah, claro, y se empezó perdiendo. Ganamos 2-1. Luego ganamos ganamos tres seguidos. No sé cuál. Oviedo.
Levante.
Levante y el. Y aquí. Levante Samamés. Y fuera.
¿Cuál fue el otro?
El Oviedo y el.
Un equipo de la zona de abajo. Diría que fueron los tres seguidos de la zona de abajo.
Sí, sí. Levante.
Levante, Oviedo.
Mallorca no.
Bueno, Mallorca se perdió. Perdimos. Levante. Yo creo que fue Oviedo. Levante y
se me escapa el otro.
Y aquí
Elche, no.
Levante Elche igual Elche
aquí. Sí. El partido de la polémica de que bueno, si el penalti no penalti, no sé qué, ¿no? Que Eder Sarabia se puso bueno, pues
eso es verdad.
En ese momento estábamos, pero son 9 puntos y con esos 9 puntos nos pusimos a tiro piedra de tal. Entonces yo pienso que vamos, la meta tiene que ser clasificarnos para Europa. El jugador va a estar mucho más tranquilo porque además yo el miedo que me daba es, yo me acuerdo del año, el bienio negro famoso, en el que nos jugamos el final, el descenso, con el Levante, además precisamente, y otra con el Rayo Vallecano, que el Atleti no sabe jugar cuando está en descenso.
Y
está muy claro. Está muy claro. Los equipos que están luchando por la zona. Y entonces, al ver que el equipo no estaba nada bien, porque siguen sin estar bien, por muchas razones, por las lesiones, por tal. Entonces, claro, sembraba un poco de circo. ¿Qué vamos a hacer? Es que como pierdas otro año, te metes en el pozo. Ahora no, yo pienso que ahora, digamos, tiene que ser. El partido del domingo, por ejemplo, contra Bordalás, que me parece otro técnico fenomenal, aunque le tengamos aquí.
¿Lo ves futurible para el banquillo de San Mamés?
A mí no me importaría.
Ayer se animaron, los gabarreros.
A mí no me importaría que viniese Bordalás. A ver, Bordalás es un entrenador muy peculiar, pero con la particularidad de que yo pienso que si Bordalás no está en el Getafe está en segunda o en segunda o en primera ref.
Le llevó a eliminar al Ajax de Ámsterdam en Europa League.
Entonces
no
es un
tanto.
Gran entrenador. Que nos cae aquí un poco mal. Yo pienso que si viene aquí, va a decir aupa al Atleti el primer día que venga.
Bueno, también nos caía mal a otros jugadores que han venido como Raúl García.
Raúl.
Yo creo que son entrenadores, jugadores que si los tienes en tu equipo, pues son los mejores,
claro,
y como están en contra,
exacto,
pues no lo quiero ni
Raúl,
ver.
Cuando vino entonces, Raúl aquí, metió un bacalao el primer día, no sé qué, se metió a la gente en el bolsillo y luego ha sido un Atleti 100%. Ella dice, yo defiendo el equipo donde estoy. Y Bordalás, yo pienso que a mí no me importaría. Bordalás.
Pues mira, ahí lo apuntamos también como futurible. Vamos a hacer el último alto en el camino y venga, afrontamos la recta final. Os pregunto precisamente un poquito por el Getafe.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denokara baliotsuak.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Recta final, nos quedan todavía 7 minutos por delante. Bordalás ha estado en San Mamés muchas veces, ha admirado al Atlético, ha jugado bien cuando su equipo era de campanillas en la categoría. Caso Elche, no veo exjugadores hablar mal de él, yo apoyaré sea quien venga. Nos dicen por aquí, Bordalás solo si se compra una chaqueta de su talla. Yo quiero de entrenador del Atlético, Iraola, Marcelino o si no, Xavi Alonso. Ahora tenemos la plantilla completa y muchas ganas. Pillamos Europa fijo. Nos dicen por aquí, Caixo, de acuerdo con José Mari, respeto a entrenadores que han sido jugadores. Lo mismo con Cuco. Mendilibar no jugó ni en Atlético ni en Primera División. Nos hablaban de ese playoff de descenso, se llamaba así.
Eso es, exacto.
Arrasar el Popo y ver de nuevo de vuelta a Bielsa, que bueno, ya hemos hablado también un poquito de Bielsa. ¿Y qué haría Iroaloa con los laterales que tiene? Se preguntan. Marcelino sobra en el Atlético. Bueno, muchos mensajes respecto al futuro del banquillo del Atlético. Vamos a hablar precisamente del Getafe. Bordalás, que no se va a sentar en el banquillo del Getafe esta semana porque está sancionado. No sé si creéis precisamente que no contar con el entrenador pues es un punto de ventaja también para el Atlético. Hoy en día, con la comunicación que hay banquillo grada, ya eso no importa.
Yo creo que a día de hoy ya es un poco irrelevante eso, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que puede tener Bordalás en el vestuario, y aunque no esté en el banquillo, sí que estará luego en el descanso o antes del partido y después. Teniendo en cuenta que va a ser un partido, yo creo que bastante complicado, no es un rival y mucho menos un entrenador que se nos dé bien. Todos los partidos que hemos jugado contra Bordalás se nos ha complicado siempre. Entonces tenemos que buscar soluciones. Si el plan A no nos funciona, pues buscarle soluciones para hacer un plan B.
Sí, yo creo, a ver, yo creo que la presencia de entrenador siempre en la banda siempre da un puntito extra a los jugadores. Cierto es que ahora con las comunicaciones, que si el teléfono, que si el auricular, no sé qué, ahora hay mucha más facilidad para comunicarse desde el palco al banquillo. Pero creo que el entrenador, el Atleti también, cuando empezó la temporada y sancionaba a Valverde esos 4 partidos del Betis, también ahí pegó, no sé si tuvo que ver, pero fue un poco hacia abajo. Entonces creo que la presencia de entrenador en el banquillo da un extra o impone más a los jugadores cuando están jugando.
Sí, lo que pasa es que con las tecnologías de hoy en día, pues parece ser que no tiene. Pero es cierto lo que ha comentado John, que cuando Valverde estuvo los 4 partidos sancionados, no sé si ganamos algún partido.
Diría que no. Ganamos creo los 3 primeros, no. Y luego ya.
Por eso, que ahí fue. Y entonces, claro, ¿tanto puede influir? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que yo lo que tengo mucha confianza, mucha, ¿eh? Porque yo estoy muy decepcionado con Nico Willian por la temporada que nos está haciendo, lógicamente, y creo que todos. Pero tengo mucha confianza en que este tratamiento haya sido positivo, haya resultado, y que veamos en estos 9 partidos que creo que quedan al Nico Willian que todos esperamos. Yo creo que Sancet el otro día despuntó contra el Betis. Me encantó verle al Sancet que todos queremos verle. Como juegue Nico, y Nico venga bien, pero tiene que venir bien, claro. Como venga, yo creo que con Nico... Iñaki también parece que está un poquito mejor ya, con su rapidez, que el otro día nos hizo 3 o 4 carreras de las que nos tiene acostumbrados. Sí. Y entonces yo que si esas 3 funcionan, yo creo que el equipo tiene que ir para arriba, vamos. Porque Nico, espero que no venga y otra vez caiga.
Precisamente vamos a escuchar a Nico Williams, porque esta mañana a la salida del entrenamiento le preguntaban a ver si estaba preparado para jugar.
¿Qué tal, vas tú, Nico?
Bien, bien.
¿No tengo jugadas?
Si el mister quiere.
Si el mister quiere, eso significa que si es por él, sí, ¿no?
Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo de luego tengo muchísima. Luego mira, si juega Nico, van a ir 2 o 3 a por él. Entonces, algunos tienen que quedar libre. Yo creo que Sancet juega mucho, mi opinión, ¿eh? Sancet creo que juega mucho más libre cuando está Nico o cuando no está. Porque claro, tenemos una banda Iñaki, otra banda Nico y Sancet en medio. Es un trío, para mí, es verdad, estando en forma de lo mejorcito que sí. Pueda haber, de los que quisiéramos y como los tenemos en nuestro equipo. Entonces, a ver, ¿a quién cubres? Joder, pues no sé, con Nico sí, van 2 o 3, pero bueno, alguno quedará libre.
Sí.
Sancet también, yo pienso que sí.
Por otro lado, tanto Laporte como Unai Simón ayer no jugaron, vienen descansados, eso también noticia positiva, ¿no? De cara al domingo, Ainhoa.
Sí, yo creo que al final el hecho de que los que hayan pasado por sus selecciones que no hayan jugado y que tengan ese descanso, pues que igual, más si cabe en la situación en la que está el Atleti, ¿no? Un poco más complicada físicamente, pues yo creo que les viene bien. Y en el caso de Laporte y Unai Simón, yo creo que sobre todo para Laporte un poco de continuidad o un poco de juego le vendría bien, pero bueno, veremos a ver.
Sí, yo creo que es positivo que ayer no jugaran ni tanto Laporte y Unai Simón para la carga física. Viene todo el equipo descansado, ellos también han jugado un partido, pero bueno, creo que el rodaje que da el partido, muchas semanas sin jugar un partido, muchos días sin jugar un partido, creo que tampoco es positivo para los jugadores. Entonces creo que jugaron el partido del sábado, del viernes. Creo que les dio cierto rodaje y hay una semana para recuperar hasta el otro partido, entonces hay distancia de sobra para recuperar bien las piernas y ir al Getafe.
Sí, yo pienso que es muy positivo que no hayan jugado ninguno de los dos. Jugaron el otro día, que creo que fue el sábado,
viernes.
Entonces han estado descansados y pienso que sí, porque Unai Simón es fundamental, por supuesto, y Laporte también se le está viendo mejorar después de la lesión. Sí, yo creo que hay una progresión ahí que yo creo que nos va a venir muy bien.
Pues nos vamos quedando poco a poco sin tiempo. Vamos rápido con la bolilla de cara al domingo. Ainhoa, resultado y jugador destacado.
Te voy a decir 1-2. Voy a decir Sancet.
1-2 Sancet, John.
0-2 Guruceta.
0-2 Guruceta, José Mari.
Yo voy a decir 1-3 Iñaki.
Bueno, pues os veo positivos de cara al partido del domingo.
A pesar de Bordalas,
y esperemos que así sea. Y venga, ya la última pregunta. ¿Europa sí o no, Ainhoa?
Sí. Sí.
Sí, yo también. Convencido total.
¿La posición os mojáis?
Yo diría sexta posición. Tampoco.
Yo digo conference.
Sí, yo también.
Yo con Ainhoa, sexta posición también.
Pues
hay que aspirar.
Os veo optimistas y esto me gusta para cerrar esta última gabarra de la semana. Mañana, jueves y viernes santo, programación especial aquí en Radio Popular Herri Irratia. Ainhoa Urquijo, Jonan Dama, José Mari Bravo, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Agur, agur. Euren irainek elikatzen dute barruan dudan
sugarra. Y llegamos a las 3 de la tarde y con ello al fin de la programación deportiva aquí en Herri Irratia Radio Popular. Como decimos, la cita la van a tener ya el próximo lunes, nuevamente con el Oye Cómo Va, pero hoy a partir de las 5 y media, Iruko a Vizcayan con ese partido de semifinales de la FIBA Eurocup. ¡Agur!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.